12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi Señor, gracias damos una vez más, Padre Celestial, por su palabra que va a ser expuesta. Ayúdenos, mi Señor, a poder comprenderla. Ayúdenme, Señor, a poderla expresar con claridad. Y de esa manera, mi Señor, que sea de gran edificación para sus santos. Gracias por todo, mi Señor amado. Damos a usted sea la gloria y la honra. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Vamos a hacer el estudio de estos dos pasajes que hacen una referencia clara a la importancia, mis amados, de ocuparse de la salvación que nos ha sido regalada en Cristo Jesús. El tema de este mensaje es precisamente guardando mi salvación. Y hubiera querido agregar guardando diligentemente mi salvación, pero se hacía muy largo. Es importante que sea diligentemente. Amén. Vamos a revisar el pasaje en tres puntos. Guardando mi salvación en la obediencia y el ejemplo de Cristo, guardando mi salvación trabajando diligentemente en ella y finalmente guardando mi salvación porque es el regalo que Dios me dio. En el primer punto vamos a leer una vez más, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Guardando mi salvación en la obediencia y el ejemplo de Cristo. Es el primer encabezado que vamos a tratar con respecto a este tema. Mis amados hermanos, la Escritura habla, en lo que hemos leído, dice, por tanto. Estas palabras que también se traducen como así que o así pues, unen estos dos versículos con el mensaje o con el contexto anterior con respecto al sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy a leerlo una vez más porque esto se predicó en la semana pasada. Filipenses 2, 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo habla a los filipenses. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese por tanto, mis amados hermanos, está haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Recuerde que el capítulo 2 de Filipenses, precisamente el apóstol Pablo les dice a los filipenses, hermanos, os ruego. Siempre el carácter del apóstol Pablo dirigiéndose a sus hermanos para que ellos puedan considerar a los demás como superiores a sí mismos. Para que haya esa unidad, esa hermandad. Para que alguien pueda considerar a su hermano como superior, ¿cuál es el fundamento bíblico para poder hacerlo? ¿Es solamente una apreciación del apóstol? ¿Es solamente nomás una buena motivación del apóstol Pablo? Verdaderamente, el fundamento para poder nosotros tener ese sentimiento mutuo de los unos con los otros viene precisamente del ejemplo que tenemos en Cristo. En la lectura que hemos hecho, por tanto, hace referencia precisamente a guardar la salvación en la obediencia y el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en el Señor? El cual siendo, dice, Dios no se aferró a su deidad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El ejemplo lo da nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué yo puedo considerar a mi hermano superior a mí mismo? ¿Por qué yo debo estar, de alguna forma, voy a hacer la referencia de la lectura, dice, miren, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, el apóstol les dice, nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto que el apóstol les está pidiendo a los filipenses? El ejemplo que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios no se aferró a su divinidad, sino que vino a nacer en una condición de un hombre caído, a buscarnos. Y entonces, en base a esa obra de que hace el Señor, y luego obviamente la exaltación que el Padre le da por la obra que el Señor ha hecho, el apóstol dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En base a ese ejemplo de obediencia en Cristo Jesús, en base a eso, así que, por tanto, como siempre habéis obedecido, Pablo dirige ahora su exhortación a sus amados. ¿Y cómo lo hace? Hablando precisamente de una forma en que les exhorta. ¿A qué les exhorta? A la obediencia. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Si se dan cuenta la forma como habla el apóstol Pablo, cómo se dirige a sus amados. Primera de Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. El apóstol Pablo se dirige a ellos y lo hace de esa manera. Los exhorta, pero al mismo tiempo les recuerda que son sus amados hermanos. Estos son aquellos que siguen en comunión hasta el presente, hasta ahora, cuando el apóstol está escribiendo. Dice Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué, amados hermanos? Porque si estamos hablando de obediencia, el apóstol Pablo está exhortando esa obediencia de sus amados, obediencia que es una obediencia constante. Nadie quisiera tener a alguien que obedezca un día y después de un tiempo ya no lo haga. Sus amados se caracterizan por la obediencia a las palabras del apóstol y por consiguiente de Cristo. En Efesios 6:5-7, el mismo apóstol Pablo escribe, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Si estos amados míos, como les llama el apóstol Pablo, estuvieran sirviendo solamente, como dice aquí la Escritura, queriendo agradar a los hombres, ¿cuál es el fin de tener a alguien que supuestamente está obedeciendo? ¿Cuál es el fin de tener a alguien que solamente obedece para que lo vean? ¿Cuál es el fin de tener a alguien que muestra obediencia solamente cuando es necesario mostrar obediencia? En la cita que hemos leído de Efesios 6:5-7, está dirigiéndose a los siervos y les dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren solamente agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ese es el deseo del apóstol cuando él se está dirigiendo a sus amados hermanos. Amados míos, le dice. Le dice precisamente, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué gusto poder dirigirse a alguien de esa forma. Amados hermanos, ustedes que son siempre obedientes en las cosas de Dios. ¿Sí o no? que uno pudiera de una manera dirigirse a los hermanos con quienes comparte la obra, con quienes son los colaboradores, con quienes están trabajando juntamente en las cosas de Dios. Puedo dirigirme y decirle, amados hermanos míos, como siempre ustedes habéis obedecido. Esa obediencia no puede ser de los dientes para afuera. Es una obediencia que viene del corazón. Es una obediencia que no tiene que estar alguien ahí para hacer las cosas. Yo sé, mis amados hermanos, que bueno, ustedes me dirán, el apóstol Pablo está recibiendo de parte de Dios la revelación, está escribiendo las cartas a los filipenses, a los corintios, a los tesalonicenses. No se va a comparar eso con lo que vivimos hoy en esta iglesia local. Posiblemente no sea la misma, el mismo contexto geográfico, histórico, a lo mejor no es el mismo. Pero ¿acaso nosotros no estamos llamados también a manifestar obediencia? Y una obediencia del corazón, de tal manera tal vez que la persona que está al frente de ustedes, como su pastor, como sus pastores, como sus ancianos, o sencillamente un hermano que esté a cargo de una área dentro de la labor de iglesia, se pueda dirigir a ustedes y decirle, amado hermano mío, como siempre tú eres obediente en las cosas del Señor, mira, te tengo otra cosa para que obedezcas. Es agradable, porque yo sé que esa obediencia es una obediencia que no es solamente para que los demás lo vean. No es para agradar a los hombres. Hay, lamentablemente, a veces se dan esas situaciones. Hay obediencia solamente que se hacen para agradar a los demás. Pero qué precioso cuando hay una obediencia genuina de corazón, porque tiene un fundamento en la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Entonces, yo, de alguna manera, mis amados hermanos, esa obediencia, ese ejemplo de Cristo, yo lo aplico a mí, a la obra de salvación que he recibido en Cristo Jesús. Porque ese es el contexto de estos, el tema de estos dos pasajes. Estos amados hermanos les sirven, dice el apóstol, en su presencia y mucho más cuando él está ausente. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo desde dónde, en esta carta. Está escribiendo desde dónde, está sentado en su casa, fresquito, no, está escribiendo desde la cárcel. Imagínense eso. Es decir, él ni siquiera está presente. Y él los llama y los exhorta y los muestra como esos amados míos que siempre han obedecido. Él puede escribir desde la prisión, pero él sabe que en la iglesia hay amados hermanos que siempre han mostrado obediencia en base al fundamento de la obra de Cristo. Una obediencia verdadera, una obediencia real. Y podemos tocar algunos ejemplos. Tengo, por ejemplo, a Filemón y Onésimo, allá en la carta a Filemón, Filemón 1, 8 al 12. Usted conoce el contexto tal vez de la carta a Filemón. El apóstol Pablo en sus prisiones se encuentra con un tal Onésimo. Sí, se encuentra con un tal Onésimo. Qué lindo nombre, ¿no? Onésimo. Y resulta que Onésimo se convierte al cristianismo. Pero Onésimo, que de alguna manera era un siervo, había salido de su amo de una forma no correcta, ¿no? Había ahí algo medio confuso con su amo. En Filipenses 1, 8 al 12, el apóstol Pablo le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, el apóstol Pablo está escribiendo a Filemón, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, si se dan cuenta, el cual te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y el contexto de la carta habla de esta relación que había estado quebrantado. Al parecer, Onésimo había salido de la casa de su amo, Filemón, en la cárcel, se encuentra con Pablo, acepta a Cristo y resulta que es uno de los colaboradores de Pablo en cuanto al Evangelio. Y lo que hace el apóstol Pablo es hablar con Filemón por medio de una carta y decirle, recíbelo. Yo sé que en un tiempo tuvieron problemas, tuvieron alguna dificultad, pero ahora recíbelo como a mi hijo. ¿Ustedes pueden ver la confianza del apóstol para pedirle a Filemón que lo reciba? Aún habiendo ahí un trasfondo entre Filemón y Onésimo, Pablo tiene esa libertad para decirle, y lo hace en amor, porque le dice, aunque tengo libertad, el versículo 8, aunque tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, viejito ahora, prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, recíbelo. Recíbelo ahora. Entonces, podemos ver nosotros ese ejemplo, tanto en Filemón para poder escuchar la voz del apóstol Pablo y recibir a Onésimo a pesar tal vez de las dificultades que tuvieron, Onésimo como siervo y Filemón como amo. También vemos el ejemplo claro de Timoteo, que en algún momento lo tocaremos más adelante en el estudio de la carta a Filipenses, y de Epafrodito. En Filipenses 2, 19 al 23 dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién él? Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, vemos aquí también ahora a Timoteo. Vemos a un Filemón, vemos a un Onésimo y ahora vemos a un Timoteo. Un Timoteo a quien el apóstol Pablo lo considera de tan alta estima como alguien que incluso piensa como Pablo mismo. Si se dan cuenta, dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y ahí dice, todos buscan lo suyo propio, pero este no. Ustedes conocen los méritos de Timoteo. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, la obediencia de estos amados míos, amados hermanos, amados colaboradores del apóstol Pablo. ¿Y dónde dejamos a Epafrodito? Más adelante, en el capítulo mismo 2 de Filipenses 25, 27, dice así. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pues en verdad estuvo enfermo Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. Vemos entonces, ya tenemos entonces a un Filemón, ya tenemos a un Onésimo, ya tenemos a un Timoteo, y ahora tenemos a un Epafrodito, un colaborador, que incluso, mis amados hermanos, si ustedes tienen el contexto de toda la carta a los filipenses, él lleva de alguna forma la ayuda para el apóstol Pablo, pero en ese deseo de servirlo se enferma y está a punto de morir. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de él. Mire cómo lo nombra Pablo, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y quien suple mis necesidades. Mis amados hermanos, nosotros en esta iglesia tenemos unos 3 años, pero el deseo y el anhelo de quien les habla, y yo sé que de muchos más tal vez, es que dentro de 10 años o más, podamos tener tal madurez que podamos nosotros llamarnos con una confianza en base a la obediencia que tenemos en Cristo Jesús, de decir colaboradores, de decir compañeros de milicia, de decir ministrador de necesidades, de decir hermanos y colaboradores de la obra en el Señor. Que podamos descansar, mis amados hermanos, en personas que tienen un alto grado de obediencia. Qué precioso que es encontrar a alguien que tiene un alto grado de obediencia. Generalmente en la viña del Señor vamos a encontrar dos tipos de personas. Aquellos que tienen un alto grado de obediencia, que son colaboradores grandes en la obra del Señor, y aquellos que están sencillamente, el pastor debería hacer eso, el pastor debería hacer eso otro, el hermano debería hacer eso. Esos no ayudan. Y damos gracias por el espíritu crítico que tengan, ¿no? Porque de alguna manera nos permiten avanzar. Pero personalmente, qué precioso es cuando encontramos a compañeros de milicia que piensen incluso no como el pastor, como dice la palabra de Dios. Si se da cuenta que si hay que hacer una obra, amados hermanos, lo hacemos porque es algo que exalta y engrandece al Señor. Y usted se imagina a Pablo diciéndole, Epafrodito, vamos, tú puedes, tú eres mi colaborador, y Epafrodito ni siquiera quiere salir de la casa. O se imagina un Timoteo de la misma manera. Un Timoteo, anda, te envío ¿a dónde lo envió Timoteo? A Éfeso. Y Epafrodito, a Creta. No me equivoco, ¿no? Ya se imagina a Timoteo. Timoteo, te vas a ir a Creta. Perdón, te vas a ir a Éfeso. Y te vas a encontrar con unos ancianos que tienen cara de ancianos. Y solo de verlos te vas a desmoralizar. Pero acuérdate, nadie te menosprecie ni tome en poco tu juventud. Ese ejemplo, y yo, no, envía a otro Pablo. Dice, yo como que allá en Éfeso me van a hacer un lado. No. Pero encontrarse a esos amados míos, a quienes Pablo puede escribir, aún no estando presentes porque está en la cárcel, pero que él sabe que van a responder en obediencia, porque la obediencia de estos amados hermanos está fundamentada en la obra de Cristo en la cruz, quien siendo Dios no se aferró a su deidad, sino que vino a nacer, vino a rescatarnos y a buscarnos, y tuvo que hacerlo en la condición de un hombre caído. La pregunta sería, ¿eres tú un ejemplo similar para aquellos a quienes te sujetas hoy por la cruz de Cristo? ¿Y a quién tengo que sujetarme, pastor? Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Por lo menos tienes a quien sujetarte. Si estás en una iglesia local, tienes y debes a quien sujetarte. No es que vienes nomás y sales, estás de pasadita, ¿no? No, yo veo nomás, me gusta el mensaje nomás, pero así como vine, me fui. No tengo compromiso en la iglesia local. ¿Cómo puedes entonces mostrar obediencia así? ¿Cómo puedes mostrar obediencia? Si pensamos, por ejemplo, en una institución como el ejército, no cristiana, una institución del Estado, yo sé que los métodos de ellos para mostrar obediencia no los vamos a aplicar en la iglesia, ¿no? Porque a veces tienen unos métodos demasiado fuertes. Pero ¿sí se da cuenta lo clave que es la obediencia para este tipo de instituciones? Oiga, esa gente aprende a ser obediente. Aunque los métodos son diferentes, son métodos humanos, no son como la Escritura nos muestra, es clave la obediencia. Es clave. Si tienen que ir ellos y, por ejemplo, enfrentarse o ir a defender el territorio o enfrentarse con las mafias que hay en la ciudad muchas veces, ¿no? Ustedes han visto cuando a veces en una ciudad, cuando está sitiada, ¿qué es lo que hacen? Los militares, ¿no? Imagínense, no, yo no voy por allá. ¿Yo qué voy a ir a ese sector allá? No regreso vivo. Ellos no están diciendo eso. Ellos tienen un alto grado del deber por medio de la obediencia. Y si saben que ese día no vienen a despedir a su esposa y sus hijos, precisamente es porque están enrolados en una institución de la cual ellos están sujetos en obediencia a sus autoridades. Pero eso no pasa en la iglesia. La gente en las iglesias es cómoda. no demanda obediencia. No tiene a quien obedecer. Y si saben a quién tienen que obedecer, no les gusta, aunque la palabra diga que sí es necesario. El ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entienda esto, por favor. Yo no les pongo este ejemplo porque yo soy el pastor de la iglesia y lo quiero hacer. Hágase la idea de que yo no soy el pastor de esta iglesia, amados hermanos. Y hay cualquier otro hermano aquí que no sea pastor de la iglesia. Y él cita esto. ¿Cuál es nuestro ejemplo y nuestro fundamento bíblico para poder nosotros tener esa cercanía con el apóstol para poder ser llamados sus amados hermanos? Es el fundamento de la palabra que muestra la obra de Cristo obedeciendo a su Padre Celestial. Y si Él lo hace, ¿quiénes somos nosotros para escaparnos de la obediencia? Ahora, bueno, a pesar de todo esto que te digo, si tú quieres seguir viviendo sin nadie a quien sujetarte, ya has escuchado la palabra de Dios. Si tú te consideras un creyente, la Biblia dice que tú debes un compromiso de obediencia ¿a quiénes? A las autoridades de la iglesia local. Y debes sujetarte a ellos, así lo dice la Escritura, y lo voy a leer para que no me digan, usted se está inventando. Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. La Escritura es testimonio fiel de lo que el Señor desea. Entonces, en nuestro primer punto hemos hablado precisamente de guardando mi salvación en la obediencia y el ejemplo de Cristo, porque eso es lo que le pide el apóstol Pablo a los filipenses. Él les dice, una vez más, leyendo, tomando la misma cita, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más en mi ausencia, ¿qué les manda? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto nos lleva al segundo punto, que es precisamente guardando mi salvación, trabajando diligentemente en ella. Estos amados míos, como les llama Pablo, a quienes se dirige Pablo, no deben descuidar su salvación en Cristo. Oigan, amados hermanos, puede haber muchos colaboradores con nosotros en las cosas de Dios. Y realmente cuando una iglesia comienza a crecer, va a necesitar muchos más colaboradores. Pero es interesante que esos colaboradores que a veces usted los ve aquí sirviendo acá, ahorita no tenemos un ministerio, por ejemplo, que se encargue de la música, pero puede ser que un momento Dios nos permita hacer, bueno, todos los colaboradores en la música, en la predicación, en la escuela de los niños, a los más jóvenes, todos ellos que han manifestado obediencia deben tomar en cuenta que deben de ocuparse diligentemente en su salvación. ¿De qué sirve, amados hermanos, tener muchos colaboradores y que manifiesten obediencia, pero que son flojos y no se ocupan de su salvación? El verbo griego que se traduce aquí como ocupado significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. ¿Cuándo terminamos el asunto de nuestra salvación? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En una semana? ¿Cuando acabe el seminario? ¿Cuando nos den el diploma de que aprobamos el curso de escatología? No, ¿cuándo terminamos? Cuando seamos glorificados con Cristo. Es decir, cuando tengamos nosotros que morir. Hasta ese tiempo, todos aquellos que están de alguna manera colaborando activamente en la iglesia, deben de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Hasta el hermano que está ahorita en el video, usted sabe quién es ya, el que está metido ahí atrás. ¿De qué sirve que él esté ahí si él no se está ocupando activamente en su salvación con temor y temblor? ¿De qué sirve que el hermano que nos pasa las diapositivas, ya sabe quién es también, que él tenga todo el deseo de servir, pero que no se esté ocupando activamente en su salvación con temor y temblor. Gracias, mis amados hermanos, por lo hago con todo el corazón, ¿no? No lo hago para que nos hacerlos quedar mal. Pero es una gran realidad. Y puedo nombrar a muchos más, no solamente al del video, no solamente al hermano de la diapositiva, puedo nombrar al del sonido, puedo nombrar a los hermanos que ayudan colaborando en la limpieza. Y somos una iglesia pequeña, no somos una iglesia grande, pero todos ellos deben estar activamente ocupados en su salvación, con temor y temblor. El verbo hace referencia a trabajar sin interrupción hasta terminar por completo la obra. Pablo nombró a algunos de sus colaboradores, incluso, que no se habían ocupado en esa tarea. Por ejemplo, en Filemón 1.24, él nombra a un colaborador. Dice así, Filemón 1.24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y más adelante, en 2 Timoteo 4.10, escuche, dice así, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué encuentra usted en estos dos pasajes que leímos? Filemón 1.24 y 2 Timoteo 4.10. Que hay alguien que Pablo nombra como un colaborador, pero luego, ¿qué le dice? Demas me ha desamparado, me ha abandonado. ¿Por qué? Porque ama más este mundo, lo que ofrece este mundo, y se ha ido a Tesalónica, dice. Entonces, mis amados hermanos, tenemos esa tarea de ocuparnos de nuestra salvación, porque de esa manera guardamos nuestra salvación trabajando diligentemente en ella. El ocuparse no puede referirse a la salvación por obras. Está descartado eso en nuestras mentes, que la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús es una salvación que no depende de nuestras obras. Y vamos a leer los pasajes de todas maneras. Romanos 3.21. Romanos 3.21. No lo tengo anotado, por eso lo estoy leyendo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Hasta el 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. El apóstol Pablo dice a la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, debemos tener en claro que el ocuparse de nuestra salvación no se está refiriendo a obras, porque la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es algo que hacemos nosotros para alcanzar la cuota y alcanzar la salvación. No es así. La Escritura deja muy claro eso y hago esa referencia para tenerlo presente. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí habla de referirse a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer en su proceso de santificación. ¿A qué me refiero? Debemos tener claro, el ocuparse de la salvación es algo que no es por obras. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Es por gracia. Pero como creyentes, y hablando de nuestro proceso de santificación, sí es necesario hacer. Filipenses 3, 13 al 14. Vamos a buscarlo. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, yo no me cruzo de brazos. ¿Qué hago? Prosigo la meta. ¿Hasta dónde? Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ah, pastor, es que es por obra y es gracia. Ah, claro que es gracia de Dios, pero no te vas a cruzar de brazos. Tú tienes que proseguir la meta. Y eso es cada día. Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si se da cuenta, el creyente hablando de la santificación sí tiene que perseverar. Hemos recibido una salvación inmensa, valiosísima, pero no es para cruzarnos de brazos. Tenemos que ser nosotros activos en las cosas del Señor. Segunda carta a los Corintios 7:1. Segunda carta a los Corintios 7:1. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué les manda hacer el apóstol? Limpiémonos de toda inmundicia, contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Tenemos o no tenemos que hacer algo? Sí. En nuestra obra de santificación, sí tenemos que hacer algo. Claro que sí. Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué dice? No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de crecer y seguir en esa obra de santificación. No nos cansemos. No nos cansemos. No, que ya estoy cansado, pastor, que las mismas situaciones, los problemas, yo ya no quiero saber. Y aunque no lo crea, cuando eso sucede, los hermanos ya no vienen a la iglesia. Los hermanos ya no están, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra iglesia, usted sabe, hay tiempos de aprendizaje de las palabras de Dios. El domingo de la mañana tenemos un discipulado para los mayores. El sábado hay un tiempo especial para los que están estudiando en el seminario Bautista Confesional. Y hay hermanos que yo he podido conocer, son entusiasmados. O sea, son muy entusiastas en lo que quieren hacer. Y empiezan bien. Pero luego, los afanes, las presiones, las cosas, los problemas, comienzan a ir dejando las cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, si tienen un privilegio en la iglesia, ya no lo hacen. Si tenían una enseñanza, por ejemplo, que recibir, ya no vienen. Y después, en el culto del Día del Señor, tampoco ya aparecen. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra obra de santificación. Amados hermanos, esto es un mandato. Es un mandamiento de parte del Señor. Usted ve los verbos aquí, que hemos leído, algunos verbos están imperativos. No nos cansemos de hacer el bien. Trabajemos en nuestra santificación. El cuerpo le va a decir mil y un razones, las mil y un razones para no venir a la iglesia. El día de hoy, el día de la siguiente semana. Mil y una quejas. No, que se murió el gato. No, que a lo mejor la vecina, yo qué sé, apareció y... Oiga, unas excusas es que uno se queda pensando, dice... No tanto porque sean ciertas, ¿no? Sino que uno diciendo, ¿cómo puede ser posible que pongan a Dios en un segundo lugar?
Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Vosotros también, dice el apóstol Pedro, y esta es la que me gusta a mí, esta es mi preferida. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mire, añadiendo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Todo lo que ha nombrado el apóstol Pedro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿cómo?
ociosos. O sea que si usted dice a un hermano ocioso en el amor del Señor, se lo dice, se lo está diciendo bíblicamente. Mi hermano, yo quiero decirte algo, no te vas a ofender, pero yo te veo que estás ocioso. ¿Por qué me dices eso? Porque ya no vienes a la iglesia, ya no añades a la fe virtud, a la virtud conocimiento, ya no te interesa capacitarte, aprender, conocer la palabra de Dios, ya no te interesa. Entonces déjame decirte que estás ocioso. Dice luego, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, los creyentes nos ocupamos definitivamente de las obras que son de Dios. Mis amados hermanos, tenemos claro que la salvación es un don de Dios. Tenemos claro que nosotros trabajamos en nuestra santificación y de esa manera nos ocupamos de las obras de Dios. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que solo las veas desde la esquina, para que anduviésemos en ellas, dice. Buenas obras. La actitud con la que se deben procurar los cristianos su santificación requiere un temor saludable, obviamente, porque dice la Escritura, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo dice? Con temor y temblor. Literalmente la palabra temblor hace referencia a esa profunda reverencia. Es una actitud propia de quienes buscan la santificación. Requiere un temor saludable, obviamente un profundo respeto por las cosas de Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquel que está creciendo en Dios, amados hermanos, va a ser enseñable. Incluso quien les habla, mis amados hermanos, y quien puede estar acá al frente de alguna manera como anciano sirviendo en la iglesia. El día que nosotros dejamos de ser enseñables, nosotros nos hemos convertido de alguna manera en insensatos, despreciando la sabiduría. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. ¿Sí se da cuenta por qué es importante el conocimiento de Dios? ¿Sí se da cuenta por qué entonces si su iglesia local tiene tiempo para el crecimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, por qué usted debe venir? No se quede en la casa. No diga, no, el culto empieza más tarde, ahorita es el discipulado. No, en el amor se lo digo, no sea ocioso. ¿Saben qué? A veces como pastor tengo que decir estas cosas y yo tengo que, de alguna manera, enmascararlo. No sé si entiende esa palabra, ¿no? Como para que no se vaya a sentir ofendido, pero es lo que dice la Escritura. Amén, o sea, ya no vienes al discipulado. Amado hermano, la Biblia dice que no debemos ser ociosos. Y mire, me meto también yo, ¿no? De esa manera yo enmascaro también, porque vaya a pensar, o sea que usted no está incluido ahí. No, no debemos ser ociosos, debemos esforzarnos. Nos han regalado una salvación que tenemos que cuidar con temor y reverencia. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Usted quiere que el Señor lo vea así? ¿Que el Señor pueda mirarlo y decir, he ahí un siervo humilde de espíritu que tiembla ante mi palabra? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene gran respeto por su palabra. Que no la toma en poco, amados hermanos. Que tiene gran respeto y reverencia porque es la palabra de Dios. ¿Por qué hay necesidad de profunda reverencia y temor en ocuparse de nuestra salvación?
Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Por qué, conociendo todo esto, por qué encontramos que hay necesidad de profunda reverencia y temor en ocuparse de nuestra salvación? Segunda de Pedro 1, 5 al 11. Bueno, ya lo leímos. Uno de mis pasajes favoritos. ¿Por qué encontramos eso? Porque cuando el apóstol Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. De esa manera, dice el apóstol Pablo, hasta el versículo 11 de segunda de Pedro 1, de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué debemos ocuparnos con tanta necesidad de nuestra salvación? Porque eso puede implicar, amados hermanos, nuestra entrada en la gloria eterna. Sino que es mejor recibir la advertencia ahora que hay oportunidad de poder cambiar. ¿De qué sirve ya cuando alguien ha muerto? ¿De qué sirve? Si tenemos que ser exhortados, hoy. Que sea hoy. Porque eso puede implicar nuestra entrada a la eternidad. Por eso dice el apóstol, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y finalmente, el encabezado 3, porque Dios es quien obra en vosotros por su buena voluntad, le dice el apóstol Pablo, el querer como el hacer. Sí, está bien, el apóstol Pablo tiene colaboradores a quienes escribe en base a su obediencia y les dice que tienen que ocuparse de su salvación con temor y temblor, pero también les dice algo que nos llama mucho la atención. Dios es quien obra en vosotros por su buena voluntad, el querer como el hacer. ¿Por qué Dios es el que en vosotros produce por su buena voluntad? Mis amados hermanos, la confesión bautista de fe, a la cual esta iglesia, usted sabe, la tiene como su credo de doctrinas, dice en el capítulo 17, párrafo 2 de la perseverancia de los santos lo siguiente. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino, voy a repetir, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada del Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Bueno, usted va a decir, ¿qué dijo, pastor? Bueno, resumido, amados hermanos, cuando el apóstol Pablo les está diciendo, precisamente, Dios es quien obra en vosotros, por su buena voluntad, el querer como el hacer. Nosotros estamos hablando de algo que conocemos en doctrina como la perseverancia, hablando específicamente de la perseverancia de los santos y la preservación que hace Dios de sus santos. Pero es interesante, amados hermanos, que en el camino de la fe, en esa santificación que tenemos que hacer cada día, no estando ociosos, sino ocupándonos diligentemente de la salvación que hemos recibido, debemos reconocer que esa salvación ha llegado a nosotros por el decreto inmutable de Dios. Dios lo ha determinado así con sus santos. Por eso la confesión dice y habla claramente que eso viene del inmutable decreto que hizo nuestro Dios al elegirnos. Pero esa elección no está fundamentada en nada que nosotros podamos hacer, sino en quién,
en la obra de la cruz. Por eso hablamos nosotros de que perfectamente los creyentes perseveran, pero Dios es quien los preserva. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Es efectivamente eso, amados hermanos. Dios en la eternidad nos escogió. Y estamos llamados a perseverar y seguir adelante en la fe. Pero tenemos una certeza que en ese decreto inmutable de Dios, Él nos guarda, Él guarda nuestra salvación, Él nos guarda para poder disfrutar la vida eterna. No en nada que podamos nosotros haber hecho. Todo lo hizo ¿quién? Cristo nuestro Señor en la cruz. Y esa es la certeza que tenemos. Que si dependiera de nosotros, wow, ¿qué certeza podemos tener? Si somos tan fallosos, somos tan ociosos, somos tan débiles, somos tan pecadores, ninguna certeza podría haber si la obra de Dios, lo que Él ha hecho al elegirnos, dependiera de nosotros. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor lo planificó todo. Y descansamos en lo que hizo nuestro Señor en la cruz. Él obedeció durante toda su vida como su Padre lo demandaba. ¿Sí se da cuenta? ¿Usted cuántas veces le ha fallado a Dios el día de hoy? ¿Cuántas veces le ha fallado el Señor solamente en este día? No hablemos de toda la semana, no hablemos de toda su vida. Muchas veces. Pero cuando usted descansa en la obediencia perfecta del Señor Jesucristo, usted puede decir, Señor, gracias, porque yo sé que tú me elegiste. Yo lo que voy a hacer es perseverar hasta el final en esa salvación. Es interesante, amados hermanos, lo que hace nuestro Dios, y hay muchos versos en la Biblia que pueden hablar de esto de una manera rápida, hacer la referencia tal vez de Jeremías 31:33. El Señor habla y dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aún el Señor, hablando ya desde el Antiguo Testamento, Él iba a hacer un pacto ¿con quién? Con la casa de Israel en aquellos días. Mis amados hermanos, es el pacto que Dios ha hecho con nosotros al darnos un nuevo corazón. Un corazón que donde Él ha escrito, Dios ha escrito sus leyes, las ha escrito en nuestros corazones, y de esa manera podemos nosotros ser llamados su pueblo, porque perseveramos confiados en que Él nos preserva como sus santos. No sé si este juego de palabras lo está confundiendo un poco, pero usted debe tener en claro algo. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios nos regala una salvación. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Esa salvación qué costo tiene? La sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuesta eso bastante? ¿Qué pasaría si usted diera la vida de... Bueno, a los que tienen hijos aquí. Si usted diera la vida de su hijo por alguien que no se lo merece. ¿Qué pasaría si alguien que está condenado a la muerte por crímenes que haya hecho, usted le dice, bueno, hijo mío, tú eres chiquitito, te amo mucho, pero yo te voy a dar a cambio de este hombre para que él muera, para que tú mueras en su lugar y él sea salvo de la muerte? ¿Tiene eso algún tipo de comparación? Porque usted diera algo por alguien que valiera la pena, ¿no? Pero cuando dan algo que vale tanto por alguien que realmente no vale la pena. ¿Cómo dice la Escritura que éramos nosotros? ¿Cómo vinimos del mundo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hemos recibido una salvación que es valiosísima. Inmensamente valiosa. ¿Qué va a hacer usted con esa salvación? ¿Se va a cruzar de brazos y decir, ya el Señor me salvó? Haga lo que haga, yo estoy en el cielo. Si usted ha recibido esa salvación, usted va a ocuparse de ella con temor y con temblor.
la va a cuidar. Porque estamos llamados a hacer eso. Y además de eso, usted debe entender que esa salvación estuvo en el decreto de Dios cuando lo eligió a usted por gracia. Hemos recibido esa salvación por el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios. Dios infunde energía tanto a los deseos como a las acciones de nosotros. Nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, a poder cuidar esa salvación, pero teniendo en cuenta que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días a llevar vidas piadosas para que solamente le glorifiquen a Dios. Esto es precioso, amados hermanos. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y mira esta parte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Salmo 139, 3 al 4 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la conoces toda. Si ve usted cómo Dios conoce completamente a sus hijos. Dios quiere que los cristianos hagan lo que a Él les satisface. Dios quiere que hayan cristianos que sean obedientes a su voluntad. Finalmente, amados hermanos, ¿en qué consiste su buena voluntad? ¿En qué consiste conocer la buena voluntad de nuestro Dios? Romanos 8, 27 al 30. Vamos a buscarlo, por favor. Romanos 8, 27 al 30. El apóstol Pablo termina y dice, Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿En qué consiste su buena voluntad? Dice la Escritura, Romanos 8, 27 al 30. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Interceder por sus santos. Mis amados hermanos, Él nos ha regalado una salvación. Una salvación, mis amados hermanos, que implica una obra de redención. ¿Sí se da cuenta? Dios ha trabajado en una obra de redención. En su buena voluntad, Él nos ha regalado esta obra de redención. ¿En qué consiste esa obra de redención, mis amados hermanos? Que a los que Él llama, justifica, a los que justifica, los toma como sus hijos, y a los que toma como sus hijos, que perseveran, se santifican, terminan glorificados. Dios nos ha regalado todo ese proceso por su buena voluntad. En la mañana decíamos, ¿por qué? Bueno, si ya conocemos al Señor, ¿por qué sencillamente evitamos tanto dolor y tanta muerte y no vamos directamente al cielo? Porque parte del proceso de Dios en su buena voluntad está que nosotros seamos perfeccionados. ¿Cómo quiere usted llegar al cielo? ¿Cómo va a llegar? Va a llegar perfeccionado. ¿Y dónde va a ser perfeccionado? Aquí. Dentro de esa buena voluntad de Dios, Él aquí nos está perfeccionando. No se asuste cuando las cosas salgan mal. Es parte de ese proceso de perfeccionamiento, pero en el cual usted está trabajando activamente. Si se da cuenta, a los que Él llamó, a esos justificó. Ninguno se está quedando ahí. Si se da cuenta, no es que llama a algunos y a los que justifica, y entre los que llama y justifica se quedó un grupito. No, a los que Él llama, los justifica. A los que Él justifica, los glorifica. En su buena voluntad, Él nos ha permitido participar de su obra de redención. Concluyendo, amados hermanos, guardamos nuestra salvación en la obediencia y el ejemplo de Cristo. Guardamos nuestra salvación trabajando diligentemente en ella. Guardamos nuestra salvación porque es el regalo que Dios nos dio por su buena voluntad. Hebreos 2, 1 al 4 dice lo siguiente. Por tanto, el escritor a los Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche esto, esto para finalizar. Y llévese la carta a los Hebreos 2, 1 al 4. Es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis amados hermanos? Hemos escuchado lo importante, mis amados hermanos, que es ocuparnos en guardar nuestra salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el escritor de Hebreos, diligentes, diligentes atendiendo a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si con los ángeles no hubo perdón, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo nosotros escaparemos si rechazamos o menospreciamos una salvación tan grande? En esta noche, amados hermanos, debemos nosotros estar atentos a nuestra salvación, trabajar en las cosas prácticas que corresponden a nuestra salvación. Yo sé, mis amados hermanos, que habrá muchos que tal vez se les haga un poquito comprender cómo Dios en su soberanía nos puede regalar una salvación en la cual tengamos que trabajar. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted le dice a un niño, ¿sabes qué? La próxima semana te voy a recompensar con esto. Yo creo que ese chico ya va a estar tan tranquilo porque va a saber que va a recibir su recompensa. Nosotros no tenemos que cruzarnos de brazos porque hemos tenido una salvación tan grande. Tenemos que trabajar diligentemente en ella. No descuidarla. Y trabajar en las cosas prácticas que nos han sido dadas. ¿Dónde usted va a encontrar muchas cosas prácticas para trabajar en su salvación? Aquí en la iglesia del Señor. Hay muchas cosas prácticas para trabajar en la salvación que nos ha sido dada. En su vida, en su santificación, apartándose del pecado, trabajando diligentemente en la obra de Dios en su vida, usted va a trabajar y ocuparse diligentemente en la salvación tan preciosa que hemos recibido. Amén. Vamos a orar.